Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora debería comenzar en París el encuentro de urgencia que ha convocado el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar el futuro de Ucrania y, por extensión, la futura política de seguridad de la Unión. Una reunión que ha sido convocada en apenas 72 horas y después de que Estados Unidos le dijera a los líderes europeos a la cara que no cuentan con ellos para negociar la paz en Ucrania. Es la expresión más descarnada de la tutela que Washington ha mantenido con Europa durante décadas. Y tutela es la palabra exacta, porque lo que pasa hoy se asemeja a la relación de un niño tutelado por un adulto que acaba con la frase «Niño, no te metas, que estamos hablando cosas de mayores». La situación es bastante similar. Estados Unidos ha decidido tratar directamente con Rusia y no quiere injerencias, así que espera que Europa acate lo que Trump pacte con Putin. Sabiendo la dependencia militar que actualmente tenemos de la OTAN, mucho me temo que los países europeos pueden tener poca capacidad de influencia a la hora de negociar con Rusia. Yo no sé qué va a salir de la reunión de hoy en París, a la que, por cierto, también asiste Pedro Sánchez, pero Europa tiene que espabilar. El mundo está cambiando mucho más rápido de lo que funciona la lenta burocracia europea, acostumbrada a discursos huecos y tiempos desesperantes hasta que se toma una decisión. Esto tiene que cambiar. Ojalá este encuentro de París sirva para que los líderes europeos puedan encontrar un hueco en la mesa de negociación. El Reino Unido va a jugar un papel fundamental como mediador para que Bruselas consiga una silla de última hora. Luego vendrá el más difícil todavía, que será que te escuchen en esa mesa. Lo que se acuerde para Ucrania va a marcar el futuro de la Unión. Es una nueva etapa en la que Europa tendrá que implicarse y ahora mismo no está lo suficientemente preparada ni tampoco concienciada. El mismo Zelensky lo sabe y por eso está negociando directamente con Estados Unidos un acuerdo que le otorgue protección a cambio de la explotación de las tierras raras de su territorio. Da la sensación de que a la Unión Europea todo esto le ha pillado a contrapié. Asistimos como espectadores al cambio de la geopolítica mundial que se está escribiendo ahora mismo. Lo inquietante es que siendo protagonistas de esa historia, no somos capaces de escribirla. Es más, nos la están dictando. Y están pasando más cosas. Esta tarde conoceremos un nuevo parte médico sobre la evolución del Papa Francisco. Permanece hospitalizado desde el viernes y las pruebas que se le han realizado confirman que tiene una infección polimicrobiana. La Santa Sede subraya que no supone un agravamiento de su salud y que no hay fecha todavía para recibir el alta. El neumólogo Manuel Ángel Martínez nos ha explicado cómo es este proceso.
Probablemente está producido por algo más de un germen, ¿no? Polimicrobiano significa poli, muchos, varios gérmenes. No es infrecuente, vamos, quiero decir que es algo que puede suceder. Depende un poco, ¿no?, de la respuesta, pero bueno, 8, 10, 12 días más o menos es el tiempo habitual para una persona con una, vamos, las circunstancias de su santidad y con una infección como la que describe el parte médico.
Novedades en la investigación al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez cita como testigos a la que era mano derecha del ministro Óscar López, además de al exsecretario de Estado de Comunicación, Patricia Rossetti.
Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa, que envió a Lobato el mail del novio de Ayuso y Francesc Valles. El juez Hurtado accede a la petición de manos limpias y cita a los dos como testigos el 12 de marzo. Considera que la declaración de los dos puede ser útil para el esclarecimiento de los hechos, para conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero del 24 hasta su aparición en la mañana del 14 de marzo en el digital elplural.com y en qué circunstancia circuló a través de las personas por las que pudo haber pasado. Sin embargo, rechaza llamar a declarar como testigos al también el secretario de Estado de Comunicación, John Antolín, y a la asesora ministerial, Laura Sánchez Espada. Considera insuficiente lo que puedan aportar. Y también considera innecesaria la declaración como testigo de la exministra y exfiscal general, Lola Delgado. El juez sí accede a una serie de diligencias complementarias solicitadas por la acusación del novio de Ayuso en relación a los móviles de García Ortiz.
Situación delicada en la que se encuentran los productores de cereal. Los altos costes están mermando su rentabilidad. Por ejemplo, en Castilla y León, en la última década, se han perdido 300.000 hectáreas. Tomás, cerealista en Salamanca, ha decidido reducir la superficie cultivada para intentar amortiguar su impacto. Laura Ríos.
No es la época dorada del campo, tampoco del cereal, y mucho menos para una comunidad como Castilla y León, considerada el granero de España, con 1,6 millones de hectáreas. Ha impactado el precio de los fertilizantes, las semillas, pero también las importaciones de terceros países. Cultivar una hectárea le cuesta ya de media a un agricultor unos 700 euros. Sabe de ello Tomás Martín, cerealista en Salamanca. Lleva toda una vida dedicado a la agricultura. Está cercano a la jubilación y en estos 35 años no ha visto costes tan elevados. No hay futuro y, en su caso, tampoco relevo.
Estás enfocado buscando un poquito ya el abandono de la explotación y luego encima sin relevo generacional no se le ve buen futuro a esta cosa.
Es la razón por la que hoy las organizaciones agrarias vuelven a protestar a pie y en tractor, esta vez a las puertas de la planta de biocarburante de Babilafuente, en Salamanca, el mejor cliente del maíz. Allí se produce la mitad del bioetanol de España a través del grano del cereal.
Y el Real Madrid ya ha escuchado el audio del VAR de la jugada de Mbappé en Cornellá. Luis Munilla.
Reunión que anunció el partidazo de COPE que se ha producido este mediodía entre el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, y además su plana mayor, y por parte del Real Madrid, el director general José Ángel Sánchez y el secretario de la Junta Directiva José Luis del Valle. Para Medina Cantalejo ha sido una reunión cordial y positiva, y para el Real Madrid, Melchor Ruiz.
La reunión también ha sido cordial, seria y educada, pero podemos decir que los audios no han convencido al Real Madrid y siguen sin entender a estas horas por qué no expulsaron a Carlos Romero tras su entrada a Kylian Mbappé. El CTA niega un sesgo negativo hacia el Real Madrid, es decir, que haya una persecución contra el conjunto blanco, algo que tampoco ha convencido al Real Madrid. El sistema que plantea el Real Madrid, que ha insistido en la reunión de hoy de una hora y media, es transparencia absoluta en lo que tiene que ver con actuaciones arbitrales, calificaciones, ascensos y descensos, y el aspecto positivo es que el CTA está abierto a introducir cambios al respecto.
El Madrid, que por cierto va a presentar alegaciones por la expulsión de Bellingham en Pamplona. Hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Fútbol Club Barcelona-Rayo Vallecano a las 9 en Montjuic. El Barça será líder si gana y tiempo de juego comienza a las 8 y media. En segunda, Beñat San José es nuevo entrenador del Eibar, y en balonmano el portero del Barça y de la selección, Gonzalo Pérez de Vargas, sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana nos esperan nubes altas, temperaturas suaves con 17 grados de máxima en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 8 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos, en la A3 en Rivas sentido salida, en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 en Getafe circulando hacia la A42. Y si coges la línea C2 de cercanías, ten en cuenta que han cambiado los horarios y los trayectos de algunos trenes por una avería que hubo el miércoles en la estación de Vicálvaro. El que sale de Chamartín hacia Guadalajara a las 17:48 retrasa su salida hasta las 6:15, y el de Guadalajara de las 7 y 21 de la mañana hacia Chamartín pasa por Atocha y adelanta su salida un par de minutos. Escuchas La Tarde.
Estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, es decir, que si no ha empezado ya, porque estaba prevista para las 4 de la tarde, pues lo hará en breve. Esa reunión en el Elíseo, la reunión de líderes europeos convocados de urgencia por el presidente Emmanuel Macron. ¿El motivo? Pues que estamos en uno de los momentos más críticos de la Unión Europea. Estados Unidos, nuestro principal aliado, ha dejado claro este fin de semana en la conferencia de seguridad de Múnich que no pintamos nada, que la paz en Ucrania se va a negociar entre Estados Unidos y Rusia, y que en esa negociación no va a estar Europa. Me acompañan a esta hora Daniel Gascón y Fernando Bonete. Daniel, Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Daniel. Bueno, ahora vamos a intentar recuperar a Daniel Gascón, que le tenemos por línea, a ver si le podemos escuchar para hablar pues de lo que puede estar pasando en Francia en este momento, porque como decimos, estamos en un momento muy delicado de las relaciones transatlánticas. ¿Crees, Fernando, después de todo lo que ha pasado en los últimos días, que está justificada esta reunión de urgencia que ha convocado Macron?
Estaba justificada celebrarla, pero quizás no de urgencia, ya hace varios meses, porque bueno, quien no viera esto venir de alguna manera, no digo exactamente en estos términos, ¿no?, que el futuro no se puede conocer, pero quien no viene a venir, que de alguna manera Trump y Putin iban a tener relación directa e iban a dejar de lado la Unión Europea cuando Trump venía avisando esto desde mucho antes de ganar las elecciones, a veces me sorprende el hecho de que quizá nos pensamos que lo que dice este hombre, por muchas ideas locas que pueda tener, no lo quiere llevar a la práctica. Este hombre, porque aunque nos pueda parecer que es de broma o es una locura, va muy en serio. Entonces, hace tiempo que viene anunciando esto y aquí estamos. El hecho de que se haya convocado de urgencia creo que es algo simbólico, pero también significativo de cómo está reaccionando Europa siempre al rebufo y siempre de manera reactiva ante estas decisiones, perdiendo en definitiva el liderazgo, por mucho que quiera recuperarlo.
Daniel, ahora sí te escuchamos, creo.
Hola, muy buenas.
Hola, Daniel. ¿Te ha sorprendido la reunión convocada de urgencia por Emmanuel Macron?
Pero yo creo que lo que digamos es lo que me ha sorprendido es que a veces que las sorpresas esperadas, en cierta manera, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho la situación de Europa, que vamos, parece que a una especie de orden, si queremos, como casi neoimperial, ¿no? Y me parece que es que Francia sigue siendo el país que tiene un poco una voluntad más de estar en el escenario. Y yo creo que es una situación muy complicada, donde la frase esa que dice Borrell muchas veces, ¿no?, que si no estás en la mesa, estás en el menú. Y creo que sí que tenía que hacer algo Europa para decir que también está ahí, que le afecta mucho, ¿no?, y mostrar una capacidad de reacción o de por lo menos decir pues que también hay que contar con ella.
Bueno, han sido muy comentadas en las últimas horas las palabras y además el tono del vicepresidente de Estados Unidos, que nos echó la bronca a los europeos casi por respirar, ¿no?, casi por existir, sí, que dijo que Putin no es el enemigo de Europa, sino que el enemigo de Europa viene de dentro. No sé cómo lo veis también.
Yo puedo coincidir en cierta manera en el sustrato de fondo de que si la decadencia de Occidente, que si lo woke ha terminado por conquistar las almas europeas, que si hemos perdido la esencia. Bueno, ese es un debate filosófico antropológico que podríamos tener y que es importante, pero luego está la política práctica y al final lo que viene a decir el discurso es: ustedes, la Alianza Atlántica, Europa, ya no son nuestros aliados, porque prácticamente vienen a romper casi, no el pacto de la administración anterior, sino el pacto de la NATO, de la OTAN. Ahora tenemos un nuevo socio que es Putin, y porque además el discurso realmente parece calcado al de Putin. O sea, tú le coges un discurso a Putin, se lo pones a Vance en palabras suyas y con su imagen, y prácticamente están diciendo lo mismo. Entonces, bueno, es muy difícil coincidir con los términos del mensaje, sobre todo porque además, en definitiva, lo que viene a decir o cómo viene a entenderse la paz en el contexto de ese discurso es, hay un país invasor de la soberanía de otro país y la paz se logra dejando que el país que ha sido invadido abra las puertas al país invasor y ceda su soberanía. No sé, difícilmente se puede entender esto como paz.
En la reunión... Claro. Sí, Daniel.
No, pensaba en la ley del más fuerte, ¿no? Y luego, claro, tú dices, el enemigo viene de dentro. Cuando tienes un país con armas nucleares que además ha invadido a otro, que además tira a los disidentes por las ventanas, pues yo entiendo y me importa muchísimo la libertad de expresión y es un tema que trato y defiendo siempre que puedo, pero no puede ser negar también esa realidad y esa amenaza que es tan clara, ¿no?
Pues en esa reunión convocada por Macron van a estar presentes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, los líderes de Polonia, Países Bajos y Dinamarca, y también Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, que es Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Vamos hasta Francia. Asunción Serena, corresponsal. Asun, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Ha comenzado ya la reunión?
Pues sí, acaban de cerrar las puertas del Elysium, ya han llegado todos los invitados a esta reunión. Y una noticia importante de última hora es que Emmanuel Macron ha hablado por teléfono con Donald Trump justo antes de esta reunión sobre las perspectivas de paz en Ucrania, que es una forma también pues de mostrar esa buena voluntad de no trabajar a espaldas de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en teoría esto es una simple reunión, pero en realidad despierta mucho más interés, va mucho más allá, y la prueba es que estamos acreditados unos 300 periodistas en lo que en otras ocasiones, si fuera una simple reunión, pues no habría... Bueno, ni la décima parte, ¿no? Entonces, ahora lo que quieren Macron con esta Macron y el resto de líderes que asisten es pues ver un poco el problema capital para Europa, que es que necesita despertar para no quedar excluida por completo de las negociaciones de paz en Ucrania, que debe decidir si está preparada o no para enviar tropas que puedan intervenir allí para garantizar un eventual cese al fuego que se alcance y que no este cese al fuego pues que no sea un simple pausa, ¿no?, para que Rusia luego pues siga avanzando más adelante. Y luego hay también otro segundo punto muy importante que se va a discutir, que son pues los esfuerzos que debe hacerse en materia de presupuesto, ¿no?, en defensa. Si Europa quiere asegurar su defensa sin depender de Estados Unidos, pues va a tener, digamos, que ponerse las pilas, ¿no? Y bueno, pues esto es una reunión que, según dice el Elisio, pues se va a ampliar después, ¿no?, más adelante, con otros formatos pues para reunir también a todos los socios que estén interesados en este tema, porque claro, aquí solamente, como has comentado, pues está Italia, España, está Alemania, Polonia,
Países Bajos y Dinamarca.
Exactamente, Dinamarca. O sea que faltan pues hasta 27 muchos países que deberían estar también aquí, ¿no?
¿Habrá comunicado oficial? ¿Se espera Asun o no?
No va a haber ningún. En principio, ni habrá comunicado final, ni habrá declaraciones de final de reunión. Sí que puede haber intervenciones por separados. Por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues quizás al final de esta reunión, si no termina muy tarde, porque no se sabe exactamente cuándo terminará, pues quizás haga unas declaraciones, pero ya en la embajada española seguramente.
Gracias, Asun. Nos vas contando a lo largo de la tarde.
Un saludo.
Almirante Tafalla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Almirante, ¿cómo interpreta la decisión de Trump de excluir a los países europeos de las negociaciones de paz sobre Ucrania? ¿Abre esto una fractura importante en el eje euroatlántico?
Sí. La abre no por esperada de fondo, pero por la violencia de la forma y acompañada con observaciones sobre política interior de Alemania y de los países. Explicado rudamente, yo me voy, ahí os quedáis, y lo que tenéis que hacer. O sea, el planteamiento ha sido de lo más rudo y de lo más ofensivo. Y lo segundo, la clave, que son las garantías que se le dé a Ucrania con respecto a que Rusia, de Putin, no vuelva a intentar esto en un plazo corto, no se logran solo con los europeos. O sea, es decir, Estados Unidos no se puede desentender de esas garantías porque estamos delante de una potencia con armas nucleares, con voluntad de no respetar las fronteras, como ha demostrado, y claramente no llegamos. O sea, si Estados Unidos se retira completamente de esto, yo el futuro de la OTAN lo veo en peligro.
Claro, es que el principal problema es que Europa depende en gran medida de la OTAN y, por ende, de Estados Unidos para su defensa. Si Washington prioriza sus propios intereses sin contar con Europa, la seguridad del continente queda en entredicho, especialmente ante amenazas como la expansión rusa.
Exactamente. La OTAN ha sido creada para esto, ha sido creada no por caridad de los Estados Unidos hacia Europa, sino por entender los Estados Unidos desde el año 1945 que el dominio de Europa entrañaba la seguridad de los Estados Unidos. O sea, es por la percepción de este señor, pues al parecer ha variado. Digo al parecer porque estamos acostumbrados a que cada X tiempo cambie de postura y todo eso. Pero bueno, los europeos actualmente no estamos aisladamente del resto de los compañeros de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, no estamos en condiciones de asegurar a Ucrania de que no va a poder ser atacada de nuevo.
¿Cobra sentido en este panorama la propuesta de Zelensky de la creación de un ejército europeo?
Bueno, nosotros hemos estado recoleccionando los dividendos de la paz durante mucho tiempo. Ahora se habla mucho de la cuestión de dinero, de los fondos, del presupuesto, de llegar al 2%, de llegar al 3%, de tal. Pero hay un componente humano que hay que tener en cuenta. Nuestros ejércitos están reducidos al máximo. Y entonces un soldado experto, un soldado para la OTAN, se tarda, digamos, 15 años en formar. No es cuestión solamente económica. Yo diría, Pilar, que nosotros somos capaces de disuadir a Rusia en la OTAN o con los europeos. Lo que no somos capaces es a la vez de contribuir a Europa y contribuir a la OTAN. Eso no tenemos capacidad. Y aparte sería absurdo, porque la OTAN es precisamente para disuadir a Rusia. Y, no, y lo haremos una vez, pero no dos, no una con bandera europea en la línea de alto el fuego de Ucrania, en el este de Ucrania, y a la vez manteniendo un dispositivo disuasorio en el oeste de Ucrania, ya sobre territorio OTAN, desde el Báltico hasta Rumanía, y los correspondientes apoyos aéreos y navales. Somos capaces de hacerlo una vez, pero no dos. Con respecto a los europeos, no tenemos estructura de mando. ¿Podemos formarla? Sí. ¿Vamos a tardar? Sí. Yo diría un mínimo de 4 o 5 años para tener una capacidad inicial operativa de esa estructura, pero lo que no somos capaces es de seguir manteniendo apoyada la estructura militar integrada de la OTAN y a la vez esa hipotética estructura de mando europea.
Las dos cosas las ve inviable, pero en el horizonte ve la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN.
Sí, lo ha dicho. Ha dicho el señor Trump y sus enviados han dicho prácticamente que se van al Pacífico y que esto es nuestro, esto es allá ellos. Y y no solo lo está diciendo, como han mencionado Daniel y Fernando, sino que lo está llevando a cabo. O sea, que se ha ido a hablar con el otro y nos ha dejado. O sea, está tomando los pasos prácticos para invertir este concepto de seguridad que ha acompañado a las administraciones republicana y demócrata desde 1945. Está vaciando él, Trump, de contenido la solidaridad americana con Europa, que ya he dicho antes, no procede de la caridad con los europeos, pobrecitos europeos, sino de un concepto estratégico de que quien domina Europa domina el mundo.
Claro, aquí una de las claves es lo que decía usted hace un momento, ¿no, almirante? Es qué garantía de seguridad va a poder proporcionar Europa a una Ucrania de posguerra.
Exactamente. No es una garantía, es la garantía. Ese es el concepto básico. Es decir, al pobre Zelensky y al sufrido pueblo ucraniano se ha aceptado las bajas, el sufrimiento y todo, y ha aceptado que le van a morder. Al aceptado en la práctica, no de derecho, pero sí de hecho, que le van a morder algo de su territorio. El 20%, Crimea, Donetsk, Zaporilla, Kherson, ve que algo le van a quitar. Pero lo que dice es, Dios mío, que no vuelva esto a repetirse dentro de 3 años otra vez, porque indudablemente lo que quiere Putin es dar un ejemplo en Ucrania y crear su propia esfera de influencia que no pararía en Ucrania, según ha dicho Putin al principio. No nos olvidemos de lo que dijo en el 24. Posiblemente pasaría por los países bálticos, que tenemos una responsabilidad formal de defender si son atacados, y posiblemente también Polonia. Es decir, no va a parar ahí. Él quiere su zona de influencia. Y lo que está haciendo el señor Trump es repartirse las zonas de influencia, aparentemente, ¿eh?, porque no sabemos lo que está haciendo y el personaje va acompañado de una aureola caótica tal. Pero bueno, todo hace pensar racionalmente que se está abandonando el teatro europeo.
Y ante esta coyuntura, con Trump cambiando de aliados y el ansia imperialista de Putin, ¿qué pasos debería dar Europa?
Pues ser autosuficiente en su defensa y gastarse parte de su riqueza no solo en hacer carreteras, no solo en hacer escuelas, sino en defenderse, como hace Estados Unidos y como desgraciadamente hace Rusia y como desgraciadamente hace China. Es decir, si vamos a un mundo de lobos, pues habrá que aullar como lobos. Es decir, un cierto grado de autosuficiencia militar, que tiene una asignatura pendiente tremenda, que son las armas nucleares, porque las armas nucleares de Francia no nos cubren contra una posibilidad de ataque de uno de los grandes productores, de los grandes tenedores de armas nucleares, como son Rusia o China, no nos cubren. Y esa es una asignatura pendiente, y sobre todo en armamento convencional, para tener una disuasión creíble, que tiene un concepto también, ya digo, de personal muy importante y muy lento, porque las cosas de personal no se un teniente coronel de Estado Mayor no se hace en 3 meses, ni se hace con dinero, se hace con tiempo, y una voluntad del pueblo europeo de comprender que está siendo amenazado en su manera de ser y que hay que contribuir. O sea, defenderse, tener el concepto de que hay que defenderse porque hay alguien que nos quiere mal.
Ángel Tafalla, almirante retirado. Gracias, almirante, como siempre, por su análisis.
Gracias, Pilar.
No sé si compartís esta idea que nos trasladaba el almirante, ¿no? Aumentar el gasto en defensa. Parece que sí o sí lo vamos a tener que hacer, aunque sea algo difícil de explicar en la sociedad actual.
Sí, pero vamos, lo hemos escuchado muy bien, yo concuerdo plenamente. La realidad está marcando unas reglas del juego y o participamos de ese juego o nos quedamos fuera, y quedarse fuera tiene consecuencias muy graves, como el hecho de enfrentarnos a actores que están muy por encima de nosotros. Sí, ahora será necesario ganar esa autonomía. Ahora bien, la autonomía no se va a ganar con una reunión urgente, ni con dos ni con tres reuniones urgentes. Primero hay que ponerse de acuerdo, tener un plan estratégico a años vista, y esto llevará mucho tiempo. La pena es que no hubiéramos estado trabajando ya en esta idea desde hace años.
Bueno, pues en todo este asunto de las negociaciones de Trump para la paz en Ucrania, el presidente de Estados Unidos dijo que quería que Ucrania le entregara las tierras raras a cambio de la ayuda que Washington está proporcionando. Las tierras raras no son otra cosa sino minerales clave para innovaciones tecnológicas en teléfonos móviles, baterías, vehículos eléctricos, imanes de alto rendimiento o también equipos militares. Ucrania posee grandes reservas de tierras raras y otros minerales estratégicos como titanio, litio y uranio, cruciales para la industria tecnológica y militar. Trump quiere garantizar el acceso de Estados Unidos a todos estos recursos, ya que actualmente China domina su producción y también procesamiento. Aunque su nombre sugiere que son escasos, en realidad se encuentran en muchas partes del mundo, pero en concentraciones bajas, lo que dificulta su extracción y su procesamiento. No sé si sabías que en un lugar de La Mancha, en un campo en el que se produce una legendaria batalla entre un hidalgo y unos molinos de viento, descansa precisamente uno de los mayores tesoros de nuestro país. En el campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra un yacimiento de 30.000 toneladas de tierras raras. ¿Conocíais esto, que aquí en España tenemos tierras raras, Daniel? Hemos perdido de nuevo a Daniel.
Yo creo que Daniel, como yo, se ha quedado mudo de fascinación, porque entre la referencia a Tolkien, entre que me ha visitado a Cervantes,
Por
supuesto, por supuesto. Entre que además me mencionáis La Mancha, mi tierra natal, pues imagínate, ¿no? Yo también estoy, me he venido muy arriba. A ver, esto de las... Hablábamos en el tema anterior de la dependencia, y además de una dependencia estratégico-militar, y ahora hablamos de otra de las grandes dependencias, que es una dependencia económica basada en minerales, que son absolutamente fundamentales para avanzar como sociedad, al menos en los términos que hemos planteado el progreso en nuestra sociedad, porque estos materiales de las tierras raras, y los minerales, mejor no mencionarlos, porque el nombre es incluso peor de pronunciar de lo de tierras raras, ¿no? Al final son fundamentales para todos estos dispositivos que llevamos en el bolsillo todos los días. O sea, la propia vibración del móvil se produce con minerales raros, ¿no? Como el tungstógeno, ¿no? Y minerales que son difíciles de conseguir. Y el hecho de que tengamos estos minerales es algo realmente esencial para poder tener una cierta competitividad, que es otra de las asignaturas pendientes,
claro,
de Europa, ¿no? Otra cuestión es cómo explotar los yacimientos, cómo tratar los depósitos. Ahí, al igual que la dependencia militar, hace falta un plan a largo plazo, ¿eh?
Bueno, fíjate la importancia que tienen, que decíamos lo de Ucrania, que Estados Unidos, Trump ya ha dicho que quiere las tierras raras de Ucrania, pero también está peleando por quedarse con Groenlandia, donde también hay tierras raras. Que no solamente en el campo de Montiel, tenemos yacimientos aquí en España también, en lugares como Galicia, Castilla y León, Andalucía o Canarias. Manuel Regueiro es geólogo y asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Manuel, las tierras raras son 17 elementos, ¿verdad?
Efectivamente, las tierras raras son 17 elementos, que son los lantánidos y dos más. Por decir una definición.
Por decir algo que tenemos todos, ¿no?
Manuel,
los,
que no me salen las cuentas. El lantánido dos porque, más son tres. ¿Qué tienen? Números muy extraños, claro.
No, los lantánidos son 15 y por lo tanto los lantánidos y dos más son 17.
Entonces es mejor no mencionarlos.
Los lantánidos son un montón de minerales, de elementos, lantano, cerio, sí. Pasedimo, en fin, un montón de enormes. Y luego el escandio y el litrio, que normalmente se añaden como tierras raras porque aparecen conjuntamente en los yacimientos que hay. Y como habéis dicho, efectivamente, la gente habla de tierras raras. Tierras raras es un nombre un poco genérico de un montón de diferentes tipos de yacimientos minerales, porque los minerales que contienen las tierras raras, los elementos, escandio, itrio, etcétera, hay hasta 180 minerales que tienen esas tierras raras, donde tú encuentras un yacimiento que se llaman así tierras raras por el aspecto terroso de los materiales que los contienen, es decir, que es un poco... Y luego no son tan raras porque realmente algunos de esos elementos están a nivel del cobre, a nivel mundial, es decir, que no son, lo que es escaso es un yacimiento, y ese es el problema. Los yacimientos están, los yacimientos explotables o explotados actualmente están en China, la mayoría, es decir, tienen las mayores reservas, aunque en todo el resto del mundo, incluido España, hay yacimientos de tierras raras.
¿Pero por qué no se explotan aquí en España?
Bueno, el caso de que habéis hablado de Matamula es un yacimiento que, bueno, está investigado con sondeos, etcétera, aunque es una grava y no tiene más, pero en el estudio de impacto ambiental de esas gravas con monacita, pues el uso del agua que necesitan para hacer el tratamiento, que realmente sería un tratamiento físico para separar la monacita del resto de los materiales y luego esa monacita tratarla fuera de España, donde las plantas podían estar, pues la elaboración de impacto dio que el consumo de agua era excesivo. Y a pesar de que tiene un potencial de 40.000 toneladas de recursos, con y probablemente una producción muy alta de estos montón de piezas raras que tiene esa monacita, pues el yacimiento no se ha autorizado la explotación.
Hay muchísima monacita gris, ¿no?, en el de Montiel.
Sí, monacita gris, que tiene varios tipos de tierras raras. Entonces, realmente es una gravera, un aluvial de un río que lleva ahí millones de años, y por lo tanto no sé qué impacto ambiental podría ser sacar la monacita y llevarla a un plan de tratamiento, pero el caso es que no se va a poder explotar por un problema, digamos, medioambiental.
Sí, se ha escuchado y me planteaba la siguiente cuestión: no sé hasta qué punto el hecho de que estos recursos sean difícilmente explotables, además por temas, por lo que te estás escuchando, medioambientales, de sostenibilidad, puede suponer un freno para, de nuevo, la competitividad en la Unión Europea, que sí que tiene normas establecidas en cuanto pues a planes de circularidad para 2030, agenda de sostenibilidad, y no para China, al que la sostenibilidad le da exactamente igual. No sé, de nuevo, si en este juego salimos perdiendo también con la explotación.
Esto es un claro caso de que nosotros defendemos el medio ambiente porque tenemos leyes muy restrictivas y otros no. Entonces, claro, estás en inferioridad de condiciones. No solo China tiene los yacimientos, aunque nosotros también los tenemos y no los explotamos, quizá porque no queremos o porque tenemos unas condiciones ambientales pues más restrictivas, sino que además tienen las plantas de transformación. Es decir, nosotros no podemos hacer nada porque ellos tienen el recurso y además la planta de transformación. Entonces, la dependencia que se ha generado a través de muchos años, porque esto no es de hoy. Hasta en Estados Unidos, que hay un yacimiento muy importante de tierras raras, los americanos lo clausuraron porque la competencia con las tierras raras chinas era imposible. Y ahora lo que ha ocurrido es que los chinos, con capital chino, han comprado el yacimiento de Mountain View en Estados Unidos. Es decir, los chinos son propietarios del yacimiento de tierras raras más grande que tiene Estados Unidos. Pues con eso te lo digo todo.
Hablabas del tema del agua, que es muy importante porque toda actividad minera conlleva el uso de cantidades ingentes de agua. Según Ecologistas en Acción, para llevar a cabo la explotación del yacimiento del que hablamos, se utilizarían entre 310.000 y 500.000 metros cúbicos de agua al año, que habría que multiplicar por 10 años de actividad minera para cubrir todas las hectáreas estimadas. Esto es un hándicap para todo proyecto minero. ¿Hay alguna alternativa, Manuel? ¿Algún tipo de minería que sea más sostenible?
Es que depende de cómo leas eso. El tratamiento con agua es precisamente para la separación y el agua se puede reciclar. Es decir, no es agua que vaya al desagüe. Es un agua que se utiliza y se puede purificar y volver a utilizar y chorar y purificar. O sea que no lo sé, no conozco el proyecto tanto como para decirte cuál es la porque es una zona que tiene poca agua, pero bueno, si el agua se puede reutilizar tampoco sería un gran problema. Pero bueno, yo es que si la autoridad ambiental ha dicho que no, pues yo creo que no hay mucho que discutir.
Por cierto, ¿por qué se llaman tierras raras? ¿Cuál es el origen de esta nomenclatura, Manuel? No sé si lo sabes.
Eso sí, es un poco una combinación de, digamos, de errores etimológicos. El término tierra es porque la mayoría de los minerales que tienen estos elementos que os he dicho antes, esos 17 elementos químicos, tienen aspecto terroso, para empezar. Y luego, no es que sean raras, yo creo que es una traducción equivocada del inglés, que es rare earth. Y rare, aunque también se puede traducir en castellano como raro, es más bien escaso. Entonces, lo que ocurre es que, siendo que hay muchos yacimientos de este tipo de materiales, los yacimientos explotables, rentables, son pequeños, es decir, hay pocos. Hay muchos sitios donde puedes encontrar estos elementos de tierras raras o estos minerales que contienen tierras raras, pero muy pocos donde puedes explotarlos de manera rentable. Por ejemplo, el caso de Monte Galiñeiro en Galicia o el caso de este yacimiento en Ciudad Real. Matamulas.
Pues Manuel Regueiro es geólogo y asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, muy amable, gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
El oro, la plata, el carbón, el petróleo y ahora también las tierras raras. El nuevo orden mundial se va a definir o se define ya por este nuevo elemento.
¿Y espabilamos o nos vamos a quedar atrás? Ya nos vale.
Totalmente. Daniel, una última aportación.
Sí, que muchas veces, claro, lo vemos con los gastos militares o con estas cuestiones que uno, pues es impopular, es difícil a lo mejor asumir esos gastos, pero luego no solo no tienes, te vuelves dependiente de quienes sí han asumido ese gasto, ¿no? Que a veces pues pueden ser aliados hasta que les viene bien y otras veces pueden ser rivales, ¿no? Yo creo que eso es algo que vemos incluso en nuestra propia vida, pero que lo vemos a nivel geopolítico.
Daniel Gascón, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Fernando Bonete, lo mismo. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, pero ¿aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno,
cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 4:41 de la tarde. Cuando comenzábamos este programa te hablábamos de esta noticia que conocíamos hoy, y es que el Papa Francisco tendrá que seguir ingresado. Desde el Vaticano hablan de que sufre un cuadro clínico complejo. Nos vamos hasta Roma con nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que sabemos, Eva?
Bueno, pues este cuarto parte médico al que te referías y que recibíamos al mediodía, que esto ya ha sido algo sorprendente, Pilar, porque normalmente solo recibíamos un parte por la tarde y en esta ocasión hoy vamos a recibir dos, ¿no? Nos decía este parte que como consecuencia de una infección polimicrobiana descubierta gracias a las pruebas médicas que le han hecho al Papa a lo largo de estos tres días, se le está realizando un nuevo cambio de terapia que va a requerir una hospitalización adecuada. Es la lectura, Pilar, que hacen los médicos de los resultados de los análisis que han recibido hoy, y desde el Vaticano, eso sí, nos aclaran que no se trata de un agravamiento de las condiciones de salud. O sea, no es que hoy el Papa se encuentre peor que el viernes, que el sábado, que el domingo, sino que lo que se ha llegado es a un diagnóstico más adecuado. Y el portavoz del Vaticano también ha subrayado que el Papa mantiene el buen humor, que es un buen signo de que tiene fuerzas.
Decías que el último parte médico que conocíamos hoy a mediodía es que el Papa tiene una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio. Nos hemos preguntado qué es esto de infección polimicrobiana. Bueno, nos lo hemos preguntado nosotros y la pregunta se la hemos trasladado a un especialista, a Diógenes Martínez, que es doctor en neumología.
La infección respiratoria polimicrobiana hace referencia a que en el proceso de enfermedad están implicados varios microorganismos, que pueden ser bacterias, virus u hongos. Esto evidentemente condiciona la evolución y el pronóstico del Papa, ya que se trata de una infección complicada y que por lo tanto necesita tratamiento antibiótico de amplio espectro, es decir, más potente, o terapias combinadas.
Bueno, seguramente estará con ese tratamiento, por supuesto, y por eso hablan de cuadro clínico complejo en ese parte médico que han trasladado desde el Vaticano, pero sí insistiendo en que esto no significa que haya un agravamiento en el estado de salud del Papa Francisco. Porque además las informaciones que hemos conocido este fin de semana, Eva, eran de normalidad, ¿no? Que el Papa estaba descansando bien, que estaba leyendo la prensa.
Sí, y por eso quizás este último comunicado nos ha preocupado un poco más. Hay que reconocer, Pilar, que las informaciones sobre la salud de los papas casi parecen encriptadas, sinceramente. Miden tanto cada palabra que se necesitan intérpretes como el neumólogo que acabamos de escuchar para entenderlas, ¿no? Pero sí que desde el entorno del pontífice también nos han hecho llegar a COPE un mensaje de tranquilidad, porque reiteran que efectivamente las tres últimas noches han sido tranquilas, que el papa está sereno, que está aprovechando para rezar y para leer, que está pendiente de asuntos urgentes y que lo importante, ¿no?, es sobre todo este dato que hemos sabido hoy, que se ha dado con el tratamiento adecuado, que le va a ayudar seguramente a recuperarse lo antes posible, aunque vaya a permanecer en el hospital más tiempo del que pensábamos.
Bueno, decimos que el Papa está estos días leyendo y creo que incluso sigue haciendo esa llamada, esa parroquia de Gaza, ¿no?, con la que se comunica de forma ininterrumpida desde que empezó la guerra. Desde el hospital, desde la Gemelli, ha hecho también esa llamada.
Sí, sí, ha sido un detalle, la verdad es que precioso el saber que ha seguido llamándoles. Pues es una llamada que suele hacer a media tarde, vamos, que suele hacer, ¿no?, que lo ha hecho siempre desde el inicio del conflicto. Una llamada en la que les preguntan cómo es la llamada que puede hacer un padre a sus hijos todos los días. ¿Qué has comido? ¿Cómo va todo? Y le encantan y le dicen siempre lo que han comido. Que eso para el Papa es una señal importante. Si han incluido pollo con el arroz, quiere decir que les ha llegado carne, ¿no? Y entonces eso al Papa le da mucha alegría. Y además señal de que está respetando el reposo absoluto impuesto por los médicos es que esas llamadas se han producido el viernes y el sábado, pero ayer domingo, que efectivamente debía de estar, le tenían castigado en la cama a no levantarse, bueno, pues ayer fue el único día en el que no les llamó y sabemos que tampoco incluso se ha levantado para celebrar la misa, él ha comulgado y nos envió ese mensaje ayer domingo en el momento del Ángelus en el que agradecía tantas oraciones por él.
¿Se sabe algo de la agenda de los próximos días? ¿Hasta cuándo va a estar suspendida?
Bueno, la verdad es que solamente sabemos oficialmente que está cancelada la audiencia del próximo miércoles, la audiencia general, pero sí que nos ha llegado que lo que es la oficina del Papa, la oficina personal del Papa ha suspendido el resto de audiencias, al menos hasta el sábado. Esto quiere decir que a lo mejor, con suerte, el domingo podríamos quizás escucharle en el Ángelus, ojalá sea así, pero evidentemente significa que el resto de la semana va a estar ingresado en el Hospital Gemelli.
Eva, tú estás allí en el Vaticano. ¿Cuál es el ambiente que se respira allí? ¿Hay preocupación? ¿No hay preocupación?
A ver, es que no se puede negar, claro que hay preocupación. Y de hecho, Pilar, yo estos días estoy recordando mucho la respuesta que dio el Papa a Carlos Herrera en su entrevista, ¿no? Le respondía el Papa que cuando un Papa enferma por el Vaticano corren vientos de cónclave, ¿no? Bueno, pues esto es prácticamente lo que está ocurriendo en el Vaticano. Hay una expectación máxima, los corrillos por los pasillos ya son murmullos, recibes llamadas de gente que quiere saber lo que tú sabes para ver si sabes algo más de lo que saben ellos o si pueden sacarte alguna información que no tengan. Pero por otra parte, algo que es lógico porque ha ocurrido, los veteranos me han comentado que siempre este ambiente de fin de pontificado se ha repetido cuando un papa se encuentra en una situación de salud complicada. Bueno, pues por otra parte, Pilar, es muy conmovedor sentir y notar también el cariño del pueblo fiel, ¿no? Cómo rezan por la salud del papa. Yo he presenciado un momento impresionante en la Basílica de San Pedro este fin de semana. El sábado estaban 6.000 personas, 6.000 peregrinos que habían venido a atravesar la Puerta Santa de distintas diócesis de Italia, y decidieron ponerse en pie para rezar un Padre Nuestro por el Papa, y al terminar el Padre Nuestro irrumpieron en un abrazo 6.000 personas en la Basílica de San Pedro, que era una forma de dar cariño, de transmitir cariño al Papa, que fue, no te puedes imaginar, totalmente impresionante.
Nos hacemos una idea. Bueno, pues Eva, cualquier noticia que tengamos del estado de salud del Papa, por supuesto, nos la cuentas. Seguimos en contacto, compañera.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Otro para ti, Eva. Hay historias que parecen sacadas de un libro y la de José María Abad bien podría serlo. A sus 90 y pocos, como él prefiere decir, se ha reinventado como escritor, pintor y tiktoker. Sí, has oído bien. Con casi 1 millón de seguidores, reparte consejos de vida a una generación que ha cambiado los columpios del parque por las pantallas del móvil.
Empecé a hacer vídeos, a dar consejos, y entonces la gente me llamó, mucha gente, diciendo que quería ser mi nieto, porque sus abuelos necesitaban consejos, ya no estaban. Era el abuelo que necesitaban todavía. Yo les dije que con mucho gusto.
Es José María Abad, que hablaba con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Dice que muchos de sus seguidores le escriben con nostalgia. Me recuerdas a mi abuelo, el que ya no está. Y él, con la ternura de quien ha vivido lo suficiente para entender la soledad, le responde con una sonrisa. Si necesitáis un abuelo, aquí estoy. Y vaya si está, con la calma de quien ha visto de todo, pero sin perder la chispa, porque José María perdió a su familia siendo niño. Empezó a trabajar con su abuelo a los 8 años, recorrió el mundo y hasta fue espía sin quererlo. Sí, espía. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, en lugar de perseguir secretos, persigue la creatividad. Porque además de dar lecciones de vida en TikTok, pinta también cuadros y escribe novelas. Durante años, su libro La fábrica de los juguetes prodigiosos acumuló polvo en casa, hasta que, gracias a su inesperado éxito en redes, se agotó. Lo vendió todo. Y no solo eso. Harto de intermediarios que se llevaban parte del pastel, montó su propia editorial. A los 90 años, sin miedo, sin filtros.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo ya una editorial. Ya el segundo libro, o sea, la segunda edición, la he hecho ya con mi editorial. No me gusta que me estafen. Por ejemplo, puedes estar trabajando 3 años, terminas el libro, te quedas un 10%.
Porque si hay algo que José María tiene claro, es que la vida es para crear. Da igual si es un libro, un cuadro o un plato de lentejas. Lo importante es hacerlo con pasión. Y como no le ha ido nada mal con su editorial, este es solo uno de los muchos consejos que reparte a sus nietos digitales.
Que creen, que sean creadores. Y cuando las redes sociales aparecen, hagan lo mejor que saben hacer, lo que les gusta. Y a partir de la creación, si eres escritor, escribes lo mejor, apasionadamente. Si eres peluquero, pues cortas el pelo apasionadamente.
A sus 90 y pocos ha encontrado en TikTok un refugio inesperado. Al principio no entendía ni cómo funcionaba, pero todo cambió con un vídeo grabado por sorpresa en la feria de Arco. Sin planearlo, su imagen se hizo viral. Sus palabras pausadas, llenas de vida, tocaron a miles de desconocidos que de pronto quisieron llamarlo abuelo.
La inseguridad está matando tu sueño, pero te voy a decir cómo llegar a conseguir estar más seguro de ti mismo. Cada día reconoce que has hecho algo bueno y felicítate a ti mismo. Haz cosas que hagan sentirte bien, pero hazlo a conciencia. Yo, por ejemplo, empecé a leer y soy un lector empedernido. Pero tú puedes pasear, pintar, escribir, viajar, hacer miles de cosas.
Y su impacto ha sido tal que hasta ha recibido un premio por su labor en redes.
Y el premio Revelación de Divulgación y Cultura es para ¡José Abad!
En un mundo donde todo es inmediato, José María invita a la calma. Sus mensajes son sencillos pero poderosos. Habla de la importancia de crear, de hacer las cosas con pasión, ya sea escribir, pintar o conducir un autobús. Pero sobre todo, de rodearse de buena gente.
Hay que rodearse de gente que son creadoras, simpáticas, que te ayudan siempre, que están ahí para defenderte, no sé, darte ánimos con palabras de amor.
Y ahí va su última lección. Usar las redes no solo para mirar, sino para hacer, para compartir, para vivir. Porque la vida no se mide en años, sino en cómo llenas de vida esos años. Y desde luego, la vida de José María es una de las mejores. Y hoy también en esta tarde de COPE te preguntamos, ¿qué ropa usas para estar en casa? Porque, mira, hablando de redes sociales, según una creadora de contenido, se puede conocer a una persona dependiendo de su outfit en casa. Tú llamas a la puerta y según te abra, esa persona ya dice, uy, ¿Es así, de esta manera, o es de esta otra? Rosa Rosado, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues,
¿cómo están por casa?
Fíjate, Pilar, sentirse cómodo y verse bien son dos cosas que no están peleadas dentro de casa y por lo que pueda pasar, pues digo yo que deberíamos estar presentables.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo soy de las que llega a casa y me planto el pijama. Y ahora en este tiempo, pues también me planto la bata. Y la verdad es que hay veces que es un poquito, sobre todo cuando viene el repartidor a entregar algo al vecino, porque el vecino no está y te pilla un poco ahí. Pero bueno, sales así discretamente y sales de la situación como puedes.
Bueno, ropa...
Que no habrán visto los repartidores.
Sí, desde luego.
Tienen una
sí.
entrevista.
Efectivamente. Ropa cómoda vale, pero bueno, al menos conjuntada, ¿vale?
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, cada persona es un mundo, pero yo, por ejemplo, cuando estoy en casa y sé que no voy a salir ya cuando se ha acabado la jornada, pues me repongo una ropita más ancha, pero cómoda. Y el pijama para dormir. A mí no me gusta ir en pijama por la casa o ver cómo sale la gente en pijama y zapatillas a tirar la basura o a comprar el pan. Pijama para dormir. Y para estar en tu casa, ropita ancha... pero bien conjuntada.
Eso sí, conjuntada. Pero lo ves, ropita cómoda, lo que te decía yo antes, ¿no? Sí, pijama.
Exactamente.
Pero la ropita cómoda, pues es una prenda esa que tienes un poquito ancha, cómoda, ligera.
Vieja.
Fresca también.
Rota.
No, no necesariamente. O sí, o le das sí, ya sí. una última vuelta, un sí, último sí. uso. En fin, que nos lo cuentas, ¿en qué teléfono?
607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No
que...
van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.